nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes, en horas de la mañana, de la tarde y la noche para diferentes países, y por qué no, por la madrugada, hora de Cuba, de 1:30 de la madrugada de martes a sábado, y aunque si nos escuchan en otras naciones, bueno, en diferentes horarios. Así que, Berti Carrabal, como siempre, la productora, Víctor, el suavecito González, el barranquillero, el ingeniero sonido, y recuerde nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Y hoy, señores, nos vestimos con un knockout fuerte, comenzando el primer round, en una gran pelea. Esa gran leyenda que responde al nombre de el muchachito del Central Nodarse, ahí en Quiebracha, Guanajá y Artemisa, Juan Carlos Gómez, quien ya fue invitado y accedió gentilmente a nuestro primer programa, pero hoy vamos a brindarles la segunda parte de esta extensa entrevista, porque con dos programas, si no corremos, no hablamos todo lo que hizo Juan Carlos Gómez en el boxeo profesional, porque en la primera parte abordamos su gran trayectoria en el boxeo amateur, donde fue campeón mundial juvenil en Lima, Perú, en 1990, en la división de los 75 kilogramos. Así que ya nos vamos con nuestro invitado.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, en la primera parte, como señalé, hablamos de la trayectoria de Juan Carlos Gómez en Cuba desde su etapa infantil, desde niño, que comenzó como pelotero y después pasó al boxeo, donde logró títulos importantes a nivel escolar y juvenil, y bueno, campeón mundial juvenil. Decidió convertirse en boxeador profesional en el año 1995, cuando debutó en el mes de mayo con una victoria ante Dale Jackson en Alemania, el debut grande de Juan Carlos Gómez. Pero también al final de nuestro primer programa estábamos hablando de la pelea con Marcelo Domínguez, el peleador argentino, a quien derrotó en Mar del Plata, Argentina, en 1998. Me decía Juan Carlos en la primera parte de que, bueno, esta pelea fue en febrero en Mar del Plata, allá en Argentina, pleno verano, e invierno en Alemania, o sea que tuvo que viajar de un extremo a otro. Así que, Juan Carlos, de nuevo, bienvenido aquí a Deporte con los Grandes.
Muchas gracias, que estoy esperando su pregunta.
Sí, sí. Ya en la primera parte hablamos de la victoria tuya de Marcelo Domínguez, esa victoria por decisión unánime. Señores, viajar de Alemania de invierno al verano en Argentina y ganarle al ídolo local Marcelo Domínguez, tuviste que hacer una gran labor ahí en el ring en Mar del Plata, Juan Carlos.
Sí, yo estaba preparado, ¿sabes? Ya había hecho dos preparaciones grandes para pelear con él. La primera se le suspendió porque dijo que estaba enfermo. Y la segunda, yo estaba como medio molesto porque, ¿sabes? Prepararse casi 45 días fuerte, pasando hambre, pasar el peso y todo, y que te den la pelea así 3 días por la pelea, eso es algo que no tiene explicación. Y yo lo único que le dije es que, bueno, yo soy de Cuba y yo podía pelear con él en Argentina, donde fuera, en la sala de su casa, que yo le iba a entrar a golpe, porque lo que me hizo eso no lo hacía. Y fui dispuesto a quitarle el cinturón. A eso fue. A Mar del Plata.
Sí. Bueno, después del campeón mundial en el peso crucero, regresaste a Alemania, fue tu primera pelea fuera de Alemania, no como profesional. Regresaste a Alemania con victoria contra Wolf Walters en junio del año 98, en un knockout en el sexto round. Te quitaron un punto en ese combate, pero le ganaste por knockout en el sexto round. O sea, tú dijiste, voy a comenzar ya unos cuantos años como campeón mundial aquí en el peso crucero, lo hiciste. Tienes récord como crucero en el Consejo Mundial de Boxeo de victorias consecutivas.
Sí. Yo tengo 10 defensas.
Sí, sí. En 1999, Marcelo Domínguez te fue a retar, pero a Alemania. Sí. También le ganaste, pero fue una decisión más amplia por el título en el peso crucero del Consejo Mundial de Boxeo. Sí. Háblame de ese combate, Juan Carlos. La revancha, pero ahí sí convenciste y le ganaste ampliamente.
Sí, no, ahí yo dije a la prensa, dije que si a Marcelo Domínguez yo lo había ganado en su casa, le gané por punto, gané de todo el mundo, y me la dieron bien, pero no como me habían dado, porque el público protestó mucho. En mi casa, ¿quién me gana en mi casa? En mi casa no baila nadie, si no bailo yo, ¿entiendes?
Sí.
¿Quién baila más en la casa de Trumbo que Trumbo? El Trumbo es el que más baila. Y digo, bueno, si ahorita que el argentino sabe bailar, pues los argentinos lo que saben bailar es tango, que baila salsa conmigo en Alemania. Y bueno, y sabes cómo son los cubanos.
Sí.
El ritmo lo cogió, hasta el cojo se quedó de una pierna como en el tercer round, porque un giro que le di se quedó medio colgado y la pierna no pudo, no me alcanzó más de la pelea.
Sí.
La gente
Bueno,
se reía y se, así fue.
después defendiste tu título unas cuantas veces, incluyendo contra otro peleador argentino, porque también te enfrentaste con otros argentinos. Háblame de esa victoria que lograste ya a nivel profesional contra otro argentino que, bueno, también tenía un brillante récord.
José Castro, José Castro, José Castro, ¿no?
Sí.
Que fue muy buena también, sí, fue muy buena de los pesos, ¿no? La heavyweight, ¿no?
Sí.
Sí, la pelea con José Castro fue una pelea así, bueno, me iban a
Sí,
decir José Castro,
era bajito, 5-5-10, lo que
bajito
mide
pero
cinco
fuerte
nueve.
también, ¿no? Y compacto, ¿no? Y el tipo asimilaba los golpes, y yo le di duro, pero no, y, ¿sabes? Los argentinos son aguantones.
Son
Y
guapos y
bueno, le
aguantes,
gané
sí.
con punto. Sí.
Sí.
No, me aguantó toda la pelea. ¿Qué te puedo decir? Buena pelea. Esa fue la pelea mía más, así que más duro tuve que pelear en los pesos cruceros, fueron con Domínguez y con Jorge Castro. Jorge Castro parece que le di caos técnico, parece que
Sí.
gané por caos técnico, no me acuerdo bien.
Sí, bueno, una gran victoria. Bueno,
Una
llegaste a Estados
victoria, sí.
Unidos, pero ya con la posibilidad de que pelearas en la división de los super pesados, ¿no? Combatiste contra Sinan Samilsan, que era un turco búlgaro que, bueno, decían que iba a ser campeón mundial, uno de los grandes. Peleaste en Buffalo, Nueva York. Le ganaste por decisión unánime en 10 rounds. Ahora en ese combate contra Samilsan, tú pesabas poco, era un campeón mundial crucero y apenas pesaste 213 libras. Él pesó como 230 y pico.
Yo empecé cuando creo como eso, 98 kilos o menos. Cuando yo me entrenaba el difunto Pupi Alejandro de la Torre, y estaba, me preparó bien para esa pelea, estaba tan bien preparado para esa pelea que, bueno, fue como un paseo. El cine de la medicina siempre fue un boxeador difícil para en los sparring y las peleas con los clics y todo, siempre fue difícil. Y yo le dije a Pupi que esa pelea iba a ser difícil, que bueno, que yo me sentía bien, pero no me sentía tan así confiado como antes, porque el cine era difícil, pero no. La pelea me salió fácil, a veces uno piensa que va a ser difícil y no fue fácil. A punto de vista después que terminó, ¿no? Pero cuando estaba frente a frente fue difícil, ¿no?
Sí.
Es lo que te puedo decir.
En el 2007 te enfrentaste contra Adenilson Rodríguez, un brasileño que tenía tremenda fama en Brasil, lo conocía a todo el mundo. ¿Cómo fue ese nocaut que le propinaste a este brasileño?
Este brasileño vino aquí a Alemania, él no vino. Él no vino como a ganar, porque él, cuando yo empecé, me dijo que venía sin entrenamiento, que trabajáramos 2 o 3 rounds, y después, en 4 o 5 rounds, él iba, era gordito, gordito, fuertecito, ¿no? Él
257
también.
libras pesó ahí en ese combate.
¿Cuándo
Sí,
pasó?
257. Con Oliver
Sí,
Macal, campeón mundial profesional.
Olía
Tremenda
Macosi
persona,
fue
Oliver
fuerte.
Macal, una persona cómica, simpática, siempre está jugando. Parece un muchacho, Oliver Macal.
Olía
Peleaste en
Macosi fue.
Alemania en el 2007 en los super pesados. Una victoria muy amplia contra Macal, el norteamericano Juan Carlos.
Le gané 2 veces, me
Sí.
dio buenos peñazos, porque en ese tiempo yo estaba bien, yo me entrené bien, porque, ¿sabes? Oliver McCoy, después que él peleó con Leonard Luis, que lo noqueó, él se puso duro un tiempo.
Sí.
Pero después
No,
tuvo
no,
la recaída
en
por.
África sorprendió con ese knockout ante Lennon Lewis, sorprendió al mundo.
El mundo sí, y ahí se volvió una leyenda, ¿no? Porque
Sí.
lo que era Leonard Luis, en los tiempos que ellos era. Y él lo noqueó.
Sí. Bueno,
Y
después de
ese
esa
no
victoria
ganaba.
contra Oliver Macal en el 2007, ya los ojos estaban puestos en Juan Carlos Gómez, no en Alemania, sino en el mundo entero. Te enfrentaste en el 2008, en el septiembre, contra Volodymyr Birchis. Esto fue
También viste, sí.
en Alemania. Esa pelea fue bastante difícil para ti, Juan Carlos,
Esa
pero
pelea
tenía
fue
25 y 1 en esa época
para mí.
en Vilchis.
Biche era el número uno de la WBO, creo, WBA, Canadá, no, IBF. Y es un tipo fuerte, pegado con las 2 manos, y o sea, yo fui un peso completo hecho, ¿no? Ahí, embuchado. Pero yo
Sí.
dije, bueno, la única manera, yo lo que decía era que la única manera de me ganara a mí era me dieron golpes, yo no voy a parar, porque si me paraba, no me tocaba. Y Pichi me dio los golpes, pero yo los asimilé y dije, ya no me da otra vez. Le dije, si me da un golpe y no me noquea, a mí tú no me ganas. Y él me dio uno, allá, y ahí ya, yo solo tenía que poder dar la fuerza a él. Y ya, y le gané por puntos y lo dejé, bueno. Fue una pelea tan ventajosa que no tuvo.
Pero esa pelea te combino porque fue de preparación, ¿no? Contra el actual alcalde de Kiev, de la República
Vitali,
Ucraniana, ¿no?
Chico, me sirvió en el tiempo, pero después fue que Vitali también, la pelea me iba a ser después de esa pelea contra Vitali. Ahí yo estaba bien en forma. Pero Vitali cambió la fecha.
Sí.
Su hermano le cambió la fecha. Y cuando cambió la fecha fue que yo me relajé y me puse a comer el plátano verde.
Sí.
¿Entiendes? Y eso fue lo que me movió a mí. Y como el tiempo pasó el tiempo, no, ahora estoy con una pelea tampoco. Y me cogió sin prepararme.
Sí. Bueno, una gran pelea, pero se diste en el noveno round contra Vitaly Klitschko,
sí.
Por eso mismo, porque te habían dado una fecha, te la cambiaron,
cambiaste
el
sistema
de preparación y eso te sacó un poco de paso, ¿verdad?
Claro que sí, pues Vitaly me cambió la fecha una o dos veces que fue. Y estuvo más peleando nada conmigo, que
sí.
me sacó de paso.
Bueno, después de esa derrota, te recuperaste en el 2010, estuviste un año sin combatir exactamente, de marzo a marzo, y en tu regreso en Alemania también, ¿no? Contra Alex Masicki, lograste un knockout impresionante por el título internacional de la Asociación Mundial de Boxeo en los Superpesados. Háblame de ese combate contra Masicki.
Alejandro Masicki fue un boxeador también que estuvo en lo amateur, tuvo buenos resultados amateur, y en lo profesional venía también tenía como un par de peleas, no había perdido muchas peleas y tenía buen récord, y me dijeron que se quería pelear con ellos, y bueno, en los disparos que hicimos Universo, yo era crucero, era peso completo, ¿entiendes? Uno se respeta, pero sabe cómo es la cosa, nosotros cubanos somos boxeadores hechos para pelear con cualquiera, a la hora que sea, y donde sea. Y o sea, que pelear y peleamos. Y bueno, lo moví, y lo cogí porque estaba gordito, pues también era crucero. Bueno, sí. Crucero, era crucero completo, pero esa pelea venía gordo, venía lleno. Y le metí dos hachos y se rindió, ya.
Sí, sí. Bueno, pero me pasó el 13 de agosto del año 2004. Han pasado ya 18 años.
Pero cuando peleé con Yankee Díaz.
Con Yankee Díaz. ¿Qué te pasó? Porque me dijeron de que fuiste sin preparación a la red.
No, escucha, no fue la primera vez. Yo estaba preparándome, pero cuando me dijeron a mí, no, tú vas a pelear con un cubano, pues se comprende. Si yo dije, ni americano, ni un cubano, pues se comprende, ¿quién es ese? No, un penadeño ahí. ¿Quién es ese? Y me acerqué, me puse a más hacer, compadre.
No,
y para todo lo que la
vida. Enemigos pequeños no existen en el boxeo.
Así me dije, y me metí un pescozón en el primer round, compadre, que se me movió la pierna izquierda,
sí.
Y se agarró la pierna en el primer round, compadre, y le di el paso, bueno, esa es la primera vez que yo peleé con Clico.
Sí. Bueno, pero después regresaste de forma exitosa contra David de Fiabón, había sido bronce olímpico contra Julio Arias, y te enfrentaste de nuevo con Oliver Mascal en el 2005,
sí,
tremenda revancha.
Sí. No, yo tuve muy buena pelea, empecé un plato, lo que pasa es que bueno, el señor no quiso que me hiciera campeón, pero bueno, estuve ahí casi pegado.
Sí. ¿Te recuerdas de Zach Pei? Fue tremendo amateur. ¿Le ganaste también?
Sí, ya, claro. Sí, peleé con Zach Pei. Me recuerdo el nombre, pero no me acuerdo cómo era él, no me acuerdo.
Uno, Zach Pei, era bajito, era peso crucero, combatía en los pesos completos, era bajito y era un más bien un peso crucero.
De americano, ¿dónde era?
Americano, sí, eso le ganaste ahí en Hamburgo en el 2010, el 31 del mes de julio. Háblame del resto de los boxeadores que te enfrentaste después en la última etapa de tu carrera, porque lograste victorias contra Darnell Wilson, un norteamericano que estuvo a punto de ser campeón mundial.
¿Me llamó a mí?
No, pero después le ganaste, en el 2012 le ganaste.
Sí, la primera vez que estaba ganando, pues me
en la primera pelea, que fue el 24 de septiembre, perdiste decisión mayoritaria. O sea, vio la pelea empate a 95, Javi Hor vio ganar a Wilson 96-94 y Michael Mas 96-94. O sea, fue una pelea muy cerrada contra Darren Wilson, pero una revancha. Le ganaste en Alemania también, una victoria por nocaut en el cuarto round. ¿Cómo fue esa revancha y ese triunfo por nocaut, Juan Carlos Gómez?
Bueno, esa revancha fue, él salió como toro, bloqueando otro golpe y un golpe de encuentro que nos dimos. Esa es una herida, pero él dice, él es rápido, fue con el codo, y no fue con el codo, porque él cuando viene para adelante, él fue con el guante y se da en el ojo pan, y con la misma cae mi brazo.
Sí.
Cuando yo lo agarro, ahí empieza a caer la sangre, y el árbitro dice, stop. Y el árbitro vio la sangre, pero el árbitro vio que fue el golpe lo que le dio primero. Empezó a decir que fue con el codo. Y el árbitro dijo que no, fue cabo técnico, fue una herida, no pudo ser impresionado. Me soltó mucha sangre.
Sí, sí. Bueno, tú fuiste campeón mundial crucero durante muchos años, después subiste a los pesos completos, lo que se conoce entre nosotros, ¿no? Que eres un peso completo inflado. Inflado quiere decir que eres un peso crucero natural, pero que quieres subir a una división inmediata superior, y bueno, tienes que comer mucho, alimentarte mucho, hacer ejercicio físico, pesas, para poder coger 15 o 20 o 30 libras y ser heavyweight, o sea, super pesado. Pero en realidad, Juan Carlos Gómez, natural, era un peso crucero, 195, 200 libras. Tu regreso al peso crucero fue exitoso, Juan Carlos, después de estar en los superpesados, porque cuando regresaste en el año 2013, le ganaste a Adnan Buralija por nocaut en el segundo round. De ahí para acá, lograste una cuanta victoria, casi toda por nocaut.
Eso fue una vez, sí. La última fue la que perdí con
el martillo. Bueno, esa derrota contra el martillo ruso, Dmitry Kudryashov, en el 2014, que 2 años después, perdió contra un nocaut fulminante contra Junior Dorticos en Texas. ¿Cómo fue ese último combate tuyo con Dmitry Kudryashov? Por algo le decían el martillo ruso, ¿no es así?
Bueno, tire, escucha esto, las peleas de hoy eran peleas así, no eran peleas todos los días, eran peleas cada cierto tiempo, y yo pensaba peleando, habían otras peleas, y la pelea esa, me dieron, yo tuve que ver 32 kilos casi, y no me estoy excusando, pero estaba seco. Mi entrenador me dijo, oye, el diente de la pelea, fue en Rusia, me dijeron, oye, yo estaba en el peso del diente entero, ni comí ni nada.
Fue en la arena Luzhniki en Moscú, sí.
Sí, ahí, tenía el peso, y el tipo me dijo, no, tengo un kilo para él, ¿cómo un kilo? Y me dijo, ¿cómo un kilo? No puede ser un kilo, pues pierde o el diversión, yo pierdo en el ring. Y salió a correr, compadre, y yo no tenía nada, no tenía grasa. Le di 20 vueltas a una pista que veía, 20 vueltas, con el frío que hacía en Rusia, 20 vueltas a un estadio que veía. Hasta cuando terminé, y a la pesa lo venía, no tenía ni ganas, no, ni veía. Y subí al ring, le dije a Fritz, si gano esta pelea soy el mejor.
Sí, sí.
Y me dijo, ¿quiere pelear? Y yo, no, yo pierdo en el ring, yo no pierdo, porque él me dijo, si quería pelear, entonces no, o no me pone a pelear, le dije, no. Los guerreros pierden en la guerra, le dije.
Sí, sí. Bueno, esa noche debutó Dmitry Bivol. Claro, como era un debutante y tú eras la pelea principal, me imagino que quizás lo viste y no te diste cuenta que iba a ser un futuro campeón mundial. El hombre que se va a enfrentar con el mexicano Canelo Álvarez próximamente, a Bivol, si no lo conociste esa noche, ¿no?
No lo conocí, no.
No lo conociste.
Yo después del cabo yo me fui para el hotel y ya no me preocupé más por la pelea.
Sí. Bueno, satisfecho Juan Carlos Gómez. Comenzó desde niño quería ser un Casanova, un Antonio Muñoz, un Cheito, un Pacheco, un Omar Linares, un Oreste Quindelán, o un pitcher como Braulio Binén en su época, y no pudiste hacerlo, pero sin embargo tienes que estar satisfecho porque tu trayectoria boxística fue brillante. Campeón mundial juvenil, muchos títulos a nivel internacional en boxeo amateur, y después hasta ahora ha sido el campeón emérito del Consejo Mundial de Boxeo en peso crucero, y el único con récord de victorias consecutivas como campeón mundial crucero dentro del CMB, el título del cinturón verde, ¿no? Como le dicen. ¿Qué me dice Juan Carlos Gómez? Haciendo un análisis, ¿no? Una evaluación de tu carrera en Cuba y fuera de Cuba. Yo digo que para mí estás entre los 10 grandes boxeadores de todos los tiempos. Estamos hablando de Kik Gavilán, de Ultiminio Ramos, Mantequilla Nápoles, Eligio Sardiñas, Kik Chocolate, Teófilo Stevenson, Félix Sabón. ¿Estás en ese grupo?
No, eso no te sabría decir. Me parece que me elevando demasiado si estoy de ese grupo, porque yo conozco tantos boxeadores buenos de la época del tiempo cubano que no te sabría decir. Eso me parece que sería demasiado lógico para mí. No creo que yo esté en esa élite todavía.
¿Cómo no, Juan Carlos? Lo lograste todo dentro del Consejo Mundial de Boxeo en una década, invicto.
Yo lo sé, pero bueno, ¿sabes cómo es la cosa? Tenemos tantos campeones cubanos que hicieron tanta gloria que yo, ¿sabes? No me gusta especular, no me gusta, ¿sabes? Como soy humilde, soy del campo y soy así
Sí,
medio guajiro.
yo lo sé, pero no es lo mismo ser campeón mundial amateur que ser campeón mundial profesional. Son otros 20 pesos, son otra cosa. Tú puedes ser el mejor del mundo a nivel amateur, pero en el boxeo profesional a lo mejor te va muy mal, o viceversa. Fuiste un boxeador mediocre a nivel amateur y después eres una estrella a nivel profesional, porque eso lo hemos visto. El Canelo es el mejor del mundo libra por libra, y en el boxeo amateur hizo algunas peleas y no fue nadie. Así que no tiene nada que ver una cosa con otra.
Pero es increíble, ¿no? Tiene razón. Pero bueno, yo no me veo así en el. Yo cuando me veo hablar de quichocolate, de mantequilla Nápoles, de Stevenson, la gloria me posteó, Solano Espinosa, ¿sabes? Correa, esos son mis boxeadores, ¿entiendes?
Garvey, Regulfero, mira, tocaste el tema de Stevenson. Yo fui amigo personal de Teófilo bueno, durante muchos años, incluso me tocó viajar con él al lado, incluso nos dormimos prácticamente en la misma habitación, una habitación, la mía aquí, la de él al lado, él iba a la habitación mía, siempre jugando, para mí uno de los grandes. ¿Qué te pareció el desaparecido Teófilo Stevenson? Como persona, para mí, yo que estuve al lado de él mucho tiempo, para mí fue mejor como persona, como boxeador. ¿Tú no crees eso?
Así me digo, yo tuve el honor y el orgullo de conocerlo personalmente. Él fue uno que nos acompañó en el Mundial Juvenil de Perú, estuvo en Lima, Perú, no sé si fue como seguridad, como excelencia del deporte por Cuba, y verdaderamente una persona muy humilde, sencilla, y nos ha dado consejo para pelear y conseguimos tirar los golpes, y verdaderamente que Teófilo Stevenson, donde quiera que esté, que yo lo tenga solo y esté disfrutando y tenga lo que aquí en la tierra no le dimos, porque
Sí.
verdaderamente merecía muchas cosas más que no le dieron en su último día de vida.
¿Tu familia en Cuba cómo está?
Bueno, gracias a Dios, todo el mundo está bien. Mi mamá era que está un poquito, mi madre va a cumplir 84 años, y un poquito, ¿sabes? Como la mente triste, porque ya no tiene la familia antes que le faltan y eso, pero el tiempo es así, ¿sabes cómo es?
Sí.
Y todo en la vida se va poco a poco.
Sí. Más de 25 años viviendo en Alemania. ¿Te gusta Hamburgo?
A mí Hamburgo me encanta. Hamburgo es mi segunda Cuba, mi segundo Miami, mi segundo todo aquí. Yo siempre quería volver a Cuba porque Cuba era término
Es la
nacer
tierra, es la
y
tierra.
sí, y todo, pero sabes, con el tiempo ya tengo aquí, ya aquí en Alemania tengo cuatro hijos y me tienen como loco, me sigo aquí. Y digo, cuando fui a Cuba esta vez, yo hace 3 semanas, vine, 2 semanas vine de Cuba, la pasé lo más bien y todo, pero Cuba está cada día, aquí no está fácil.
Sí. Para resumir, porque ya se nos fue el tiempo en este segundo programa, ¿te sientes satisfecho con lo que tú has hecho hasta ahora como boxeador y también como padre de familia, como esposo, como cubano-alemán? Porque en realidad, Juan Carlos, has vivido casi más tiempo en Alemania que en Cubita la Bella, ¿no es así?
Y aquí tengo la ciudadanía alemana también, así que tú sabes. Tengo pasaporte y todo, así que olvídate de eso. Pero aquí no me salga nadie cubano alemán, siento orgullo de haber sido, de ser cubano, de haber aprendido el boxeo en Cuba, porque lo más que el orgullo de ser cubano, eso no lo dice a nadie. Estudiar en Cuba, que lo mejor que hicieron en Cuba es el estudio y todo lo que uno aprende en Cuba, eso es lo que nos hace a nosotros lo que somos hoy por hoy y nos hace regresar a nuestra patria, porque el cubano se va por regresar algún día,
Sí,
¿entiendes?
sí. Bueno, vives en Hamburgo. Ahí está, por esa zona, también está Juan Pablo Hernández, fue
Ya
campeón
pueden
mundial
decir que
juvenil.
está en Berlín. Yo hablo con él cada rato. Él quiere venir por aquí a visitarme porque tiene pensado en verme para ver, no nos lleva. Hace tiempo no vamos, pero viene pronto por aquí.
Él hizo historia también, fue campeón mundial crucero en el peso, bueno, dentro de la Asociación Mundial, ¿no es así? Tremendo boxer, Juan Pablo.
Pegado, fuerte pegado, buen, buen, muy buen boxeador. Sí.
Hay un grupo grandísimo de cubanos ahí en Alemania, ¿qué te parece?
Sí, hay muchos boxeadores cubanos aquí. Bueno, poco a poco están ya siendo la élite, pero el boxeo aquí ha caído mucho ahora con el lío de la promoción y cosas. Y ya los promotores que teníamos antes no están ahora.
Sí, la
Y
COVID no ha
bueno,
sido fácil, el
y de
virus.
cómo no sea fácil también, los promotores no saben cómo vender los boxeadores latinos aquí en este país.
Sí, no puede faltar un saludo al muchachito al Central Lodarse ahí en Guanajay y Artemisa, ¿no? A la afición
Seguro.
cubana, especialmente a tus fanáticos en tu zona.
Un saludo a toda mi gente de Sentado en de Las Mangas, Guibarache, Mariel, Guanajay y toda la gente de escuchar de este programa. Saludos desde Juan Carlos Gómez, La Pantera Negra, y seguimos en contacto.
Gracias, Juan Carlos. Muy amable de tu parte, un millón de gracias. Como siempre, muy amable. Conversando aquí con la afición cubana, con la afición latinoamericana, con la afición global, sobre la carrera de este gran boxeador cubano, Juan Carlos Gómez, campeón mundial juvenil, y posteriormente campeón mundial profesional en el peso crucero hasta 200 libras. Un millón de gracias, Juan Carlos. Lo mejor del mundo para ti, tu familia en Cuba y también en Alemania, en Hamburgo. Muchas gracias, muy amable. Y en otro momento estaremos de nuevo compartiendo contigo. Gracias, Juan Carlos. Bueno, mis amigos, Martí Carrabá, la productora, Víctor El Suavecito González, nuestro ingeniero sonido. Hemos conversado aquí en esta segunda parte con el ex campeón mundial profesional cubano, el habanero Juan Carlos Gómez, aquí en Deportes con los Grandes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Aquí cantan, señores, una voz, hay una voz, de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano. Se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde